Estamos en contacto con Juan Carlos Aguiló, él es docente e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Juan Carlos.
Hola, muy buenos días, un gusto.
Gracias. Igual para nosotros, Gisela, Marcela y Cristian Ortega, te saludamos y queríamos conversar un poquito con vos en términos generales y también, bueno, como conversar y poner en discusión esto con nuestra audiencia, ¿no? Decía, a 45 años del último golpe cívico-militar, qué importante es pensar el fortalecimiento de nuestras democracias. Y en ese sentido, leíamos una nota tuya, vamos a hacer referencia, una nota publicada en Página 12 este último fin de semana, titulada El neoliberalismo del siglo XXI. A mí me interesaba, Juan Carlos, comenzar conversando un poquito sobre esto que vos planteas del ataque neoliberal a la política y al Estado durante estos 40 años.
Bueno, sí, que como vos dijiste recién, adecuadamente, qué mejor que el día previo a esta fecha de recordatorio, de no permitir que desaparezca la memoria, verdad y justicia, para también sumarle a ese trabajo histórico el recordar que a partir de la dictadura cívico-militar es que comienzan a implementarse en el plano de lo económico todas las medidas que luego fueron dando paso a lo que podríamos denominar como ya la definitiva implementación del esquema neoliberal en lo económico en la Argentina, sobre todo luego con su profundización en la década del 90. Entonces no resulta menor, me parece, que en este ejercicio de memoria, obviamente que no solamente hablar, por supuesto, de lo que significó en términos del terrorismo de Estado, sino también lo que significó en términos de comenzar con a desmantelar medidas que habían permitido el desarrollo de lo que podríamos denominar con diferentes categorías, pero el modelo desarrollista nacional keynesiano que tuvo vigencia en la Argentina en buena parte, en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, bueno, esto que además no es solamente un fenómeno local, en general en las dictaduras del Cono Sur sabemos y recordamos que la implementación del modelo neoliberal es bastante importante, de la mano de los Chicago Boys, como se les llamó, al ministro de Economía de Chile, de Argentina. Bueno, esto fue parte de una estrategia general, que un poco en el artículo la idea es recordar que también tiene sus dos figuras trascendentales a nivel de los países centrales, del capitalismo global, que son Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos, que comienzan lo que algunos autores y autoras hablan de un contraataque entonces del pensamiento neoliberal frente a un viejo o una instancia que hubo a la salida de la Segunda Guerra Mundial, que fue la de pretender tener una especie de capitalismo con algún contenido social, un capitalismo distributivo. La única posibilidad de distribución y de regulación en el capitalismo lo otorga la democracia. Por eso también en el artículo, y es un tema que con el que vengo bastante obsesionado en los últimos tiempos, es retomar las discusiones que en los países centrales se vienen dando de una enorme preocupación por el debilitamiento de la capacidad de la democracia o de las resoluciones democráticas, ¿no? Regular el funcionamiento económico, ¿no? Un funcionamiento económico que, como sabemos, desde hace más de 40 o 45 años, el embate cultural y económico del neoliberalismo es la autorregulación del mercado, ¿no? Recuperar la idea original liberal y quitar al Estado del medio. En este ataque al Estado, obviamente a la política, a los partidos políticos, a los sindicatos, el paso siguiente o el encadenamiento que llaman la atención estas autoras y otros autores que también están trabajando sobre el tema en Europa, es finalmente debilitar la posibilidad de las resoluciones democráticas, ¿no? Uh-huh. Que toman los estados a partir de el juego democrático. Entonces, es como que el capital se empieza a escapar cada vez más de las posibilidades de regulación en una sociedad democrática. Y pareciera que, como algunos tal vez más apocalípticos avizoran, es posible pensar en un capitalismo hacia adelante, en un capitalismo no democrático.
Juan Carlos, vos sabés que es súper interesante lo que estás planteando y de hecho lo que planteás en la columna que salió el domingo. Vos sabés que la sensación que da es que no aprendemos. ¿En qué sentido? El último golpe cívico-militar claramente, bueno, tuvo como objetivo principal imponer este plan económico, claramente. Pero después tuvimos dos experiencias muy similares desde lo conceptual, ¿no? Que fue el menemismo, con la misma política económica, y de luego el macrismo. La pregunta que te hago, ¿es tan poderosa esta estrategia de deslegitimación del Estado, de los partidos, de la política en general, para que después de resultados muy malos, pésimos desde el punto de vista económico, hayamos tenido otras experiencias similares desde lo conceptual?
Yo creo que lamentablemente sí, y esto es un poco el apelar a estas autoras que están mencionadas en el artículo y una corriente importante de pensamiento de otros autores, digamos, que se ocupan especialmente de este tema, que tienen esta preocupación para el caso del debilitamiento de las democracias en Europa y en el propio Estados Unidos, donde pudimos observar un presidente, el presidente anterior, que había llegado legítimamente por el voto democrático y que al irse lo quería negar. Me parece que es como un emergente gravísimo en un país que supuestamente nos ha querido contar que es la democracia más fuerte del mundo, la que mejor funciona, y también estas autoras muestran todo el debilitamiento en términos de la escasísima base electoral que tiene debido a su sistema electoral de Estados Unidos. Yo creo que esta particularidad que vos decís de la Argentina, que me parece que nos desafía enormemente, es que, como bien vos decías y recordábamos, bueno, precisamente este ejercicio histórico es algo que el neoliberalismo quiere anular, ¿no? Precisamente el neoliberalismo es el presente, ¿no? Lo que decimos con todo este análisis que podríamos hacer de las sociedades actuales, donde lo que vale es el presente. Entonces, el ejercicio de la historia es algo que tenemos que estar constantemente haciendo porque, bueno, para las nuevas generaciones, lo mismo que estamos haciendo con Memoria, Verdad y Justicia. Si nosotros dejamos de trabajar en esto, es posible que el negacionismo, incluso a nivel global, comience a aprender en las nuevas generaciones que no han vivido, que no vivieron esos procesos o que no estuvieron más cerca de lo que significó la recuperación de la democracia, por ejemplo, en nuestro país. Entonces, la historización es central, y lo otro que es central es desnaturalizar a los fenómenos económicos, y ese es el otro gran objetivo que tiene el neoliberalismo. Y acá me parece que estas autoras y estos autores que estamos trabajando y que están desde hace varios años vienen preocupados con el debilitamiento de las decisiones que emergen del poder democrático frente a las corporaciones y frente a esta nueva derecha, que es la que llama la atención esta autora, que se plantea un sorprendentemente es una derecha neoconservadora en lo cultural y neoliberal en lo económico, es que nosotros en la Argentina tenemos un detalle adicional que no es menor, que prácticamente tenemos muy pocas posibilidades de discutir esto en la arena mediática. Entonces, con la impresionante excepción de ustedes y de algunos otros, de otras posibilidades de discutir esto, digamos, la hegemonía a nivel cultural es peligrosa, digamos, porque esto hay que discutirlo para que las personas, para que la ciudadanía pueda tener elementos para poder desnaturalizar lo que hace 45 años se viene naturalizando, como, bueno, esto que decíamos, el rol del mercado, el supuesto funcionamiento automático del mercado, de los mercados, que todo lo que hace el Estado está mal, la demonización de la política, la demonización de los partidos políticos, bueno, son todas simplificaciones de sentido común que han ido conformando una hegemonía cultural que la dificultad que tenemos de poder discutirlo en los medios de comunicación hace la tarea aún mucho más difícil, ¿no?
Juan
esto,
Carlos,
tal vez en los países sí, perdón.
No, me parece interesante detenernos un poquito en esto sobre la naturalización. Sí. Cuánto esta idea de siempre fue así, ¿no? Siempre fue así, siempre lo va a ser, y justamente a raíz de esto, a mí me interesaba poder unirlo un poquito con algunas declaraciones que hizo el presidente Alberto Fernández ayer al asumir la presidencia del Partido Justicialista a nivel nacional, refiriéndose al modelo económico que ha construido históricamente la Argentina. ¿Querés que escuchemos un poquitito y seguimos uniéndolo?
Claro, claro, cómo no.
Dale.
La discusión en Argentina sigue siendo la misma. ¿Desarrollo o especulación financiera? ¿Cómo distribuimos el ingreso de los argentinos? En el año diciembre del 2015, los que ganaron aquella elección eran también cultores de la idea de que en la División Internacional de Trabajo nuestro rol era alimentar al mundo. Ya nos animaron a decir que debíamos ser el granero del mundo. Empezaron a decir que debíamos ser el supermercado del mundo. Y así, una vez más, el desarrollo industrial quedó postergado.
Bueno, me parece central un poco ubicar esta discusión y, bueno, le recordamos a quienes se están sumando que estamos conversando con Juan Carlos Aguiló, justamente desde un lugar que tenga que ver más con el análisis que con la noticia, ¿no?
Totalmente.
Para poder entender a veces dónde estamos parados y paradas en el mundo, cuáles son las discusiones que Argentina está intentando dar, y por eso me parece, Juan Carlos, que puede ser interesante escucharte a vos. Que también haces referencia en la nota esto del granero al supermercado y cuándo vamos a, o bajo qué condiciones vamos a discutir un nuevo modelo económico, un nuevo modelo productivo para la Argentina.
Sí, confieso que no lo había escuchado el presidente. Bueno, me parece que un poco, por eso la idea es que la discusión sobre modelo económico y consecuentemente luego cuál es el objetivo de discutir el modelo económico, y no estaría mal pensar, digamos, si el país tiene ventajas comparativas respecto a al agro y algunos productos primarios que son commodities y que se pueden vender en el mercado internacional, sería necio pensar que eso no se tiene que desarrollar. Lo que pasa es que esa apología acrítica del granero del mundo, que hace una buena parte del pensamiento liberal, y hoy tenemos representantes políticos que lo hacen, plantea un análisis que es falso de 1910. En el centenario la Argentina podía ser el granero del mundo, pero la distribución de la riqueza era de las peores del mundo. Entonces, por ahí dicen, bueno, la Argentina tenía el PBI, el octavo PBI o el décimo PBI del mundo. Sí, está bien, pero ¿cómo se distribuía ese PBI? La Argentina de 1910 era la Argentina que expulsaba inmigrantes, la Argentina de la ley de la residencia, la Argentina de la represión, de condiciones laborales que habían sido ya anotadas por alguno de los liberales sociales de la época. Entonces,
es que, Juan Carlos, me parece que esa es la Argentina que quieren, en realidad.
Bueno, es que, claro, yo por eso, con todo respeto y admiración al presidente, me parece que cuando él apela a la solidaridad de estos sectores, humildemente creo que está equivocado,
sí,
porque estos sectores no quieren otro país que no sea eso. Como de alguna manera también se puede ver a nivel mundial, digamos, ¿qué quieren las grandes corporaciones mundiales? Quieren ganancias del siglo XXI con formas laborales del siglo XIX. Uh-huh. Es decir, digamos, las plataformas digitales, la economía del conocimiento. Bueno, ¿qué quieren? Han tercerizado sus trabajos, sus servicios en los países de las economías periféricas, donde pagan salario 4 o 5 veces menores en dólares, pero sus ganancias son en la Unión Europea o en Estados Unidos. Este es un problema que está planteando la propia Unión Europea y Estados Unidos, donde da, incluso en algunos momentos da como, no debería dar risa, pero porque es grave, cuando llaman al Senado de Estados Unidos a los 5 grandes de las grandes compañías tecnológicas, que además ya también son financieras, por esto que decían ustedes recién, y comparecen, entre comillas, frente a un Senado, que supuestamente es la máxima expresión del poder democrático, una de las máximas expresiones del poder democrático, y los tipos no se les mueve un pelo, o sea, como que se saben por encima de ese poder democrático. Entonces, esto, por eso a mí me apasiona estas autoras y estos autores que están llamando la atención sobre los límites de la democracia para poder ponerle una forma de funcionamiento diferente o para poder regular o para poder distribuir la riqueza. Si lo están planteando para los países centrales, es mucho más grave en nuestro país, donde además tenemos esta particularidad de, como decíamos recién, de, bueno, ¿cuál es el modelo económico? Esta apología a ese granero del mundo, que entonces en el macrismo quisieron ponerle supermercado. Bueno, no sería malo per se, si es que la democracia, a través de sus poderes constituidos a partir de la soberanía popular, puede discutir y debe discutir la distribución de la riqueza. No está mal exportar tal o cual cosa, sino si podemos discutir, y la democracia tiene, digamos, el poder popular tiene el derecho de discutir cómo se distribuye esa riqueza. Entonces, esa riqueza se podría distribuir de otra manera y tratar de hacer el esfuerzo de volver por alguna senda de desarrollo industrial, que obviamente hoy es mucho más difícil que hace 60 años atrás, porque el mundo es más complejo, muchísimo más complejo. Ese es el único dique de contención que tiene para poder lograr algunos niveles diferentes de bienestar para la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, también es noticia del día de ayer, o lamentablemente de entre ayer y hoy, una decisión tomada en el cuerpo más democrático que tienen los tres poderes, junto con el Poder Ejecutivo, que es en el Poder Legislativo, que es haber dicho un aporte solidario de las 10.000 más grandes fortunas, ya fue judicializada.
Sí, estaba pensando exactamente en eso cuando te escuchaba.
La democracia se debilita, se deshilacha, porque entonces, ¿cómo? Los representantes del voto directo son los que son senadores y diputados que están sentados ahí, y el presidente y vicepresidenta de la nación. Y entonces, digamos, es como si terminamos judicializando todo lo que la política resuelve, bueno, evidentemente es un vaciamiento de la democracia, porque el poder judicial, estoy diciendo algo que tal vez pueda sonar alocado, pero nosotros no votamos a los jueces. Los jueces llegan de una manera indirecta, ojalá con algunos mecanismos que ojalá fueran de control del poder legislativo.
Quizás la idea alocada es que en el siglo XXI todavía no elijamos a los representantes del Poder Judicial.
Bueno, ¿por qué no? Porque, bueno, precisamente porque la democracia la democracia con sus distintas formas logró tener un momento de auge y expansión en este matrimonio tan complejo que tiene con el capitalismo, escasamente durante 3 o 4 décadas a la salida de la Segunda Guerra Mundial, con lo que denominamos el periodo keynesiano de los modelos de Estado de Bienestar en Europa, y la Argentina es un caso excepcional de uno de los pocos países periféricos, o como en aquella época cuando existían los dos mundos se denominaba el tercer mundo, que logró desarrollar también una especie de bienestar keynesiano, estuvo de la mano del peronismo, con todos sus defectos, con sus dificultades, pero que la puso a la Argentina y a su sociedad en lugares de bienestar notablemente diferentes al resto de América Latina, y que eso es lo que, volvemos al inicio de la conversación, eso es lo que empezó a desmantelarse a partir del 24 de marzo de 1976.
Clarísimo, Juan Carlos, la verdad que estaba claro. Clarísimo.
Muchísimas gracias por este contacto. Esperamos que la audiencia haya disfrutado esta entrevista tanto como nosotros, y te mandamos un abrazo hasta cualquier momento.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes, un gusto conversar con ustedes.
Gracias. Hasta luego. Juan Carlos Aguiló es docente e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo.